Estamos en Zaragoza. Estamos contando todo lo que ha pasado el día después de las elecciones autonómicas en Aragón. Hoy ha sido el día para que todos los partidos hagan sus análisis, tanto en clave local como en clave nacional. A modo de resumen, los ganadores, el PP, reivindica su victoria y hace un llamamiento a Vox para que no levante un muro que impida formar un nuevo gobierno con Jorge Azcona al frente. Vox dice que están dispuestos a estar en ese gobierno, pero que el PP tiene que cumplir con sus exigencias sobre migración, cambio climático o feminismo. Luego está el PSOE, que pese al batacazo ni se plantea la dimisión de Pilar Alegría ni hace la más mínima autocrítica. En cualquier caso, una vez contados los votos, se pone en marcha el calendario para las negociaciones con una fecha límite para llegar a un acuerdo, el 3 de mayo. Si no hay presidente, entonces habría que repetir elecciones. Ana Abad.
La nueva fecha clave en el calendario es el 3 de marzo. Ahí es cuando se constituyen las Cortes de Aragón y tras ello hay 10 días para que la mesa del Parlamento proponga al candidato a la presidencia, que será Jorge Azcón. Una vez en este punto puede llegar a haber hasta dos votaciones. En la primera tendría que ser proclamado presidente por mayoría absoluta, que se establece en 34 diputados. El Partido Popular tiene 26 y Vox 14. Y si no, habría una segunda votación en la que valdría con una mayoría simple. Aquí serían importantes las abstenciones, pero ¿estaría dispuesto Vox a abstenerse? Parece que no, porque ya han dicho que ellos quieren poder. Tras la constitución de las Cortes, Azcón tendrá 2 meses, hasta el 3 de mayo, para decidir hasta dónde está dispuesto a ceder frente a Vox.
La otra noticia del día es el acuerdo entre el Ministerio de Transportes y los sindicatos ferroviarios para poner fin a la huelga del sector. Mañana se retomará la normalidad. Ojo, normalidad entre comillas. El secretario general de SEMAF, Diego Martín, celebra que han conseguido compromisos concretos para más inversiones, mantenimiento y personal.
Un acuerdo que creemos que es histórico para el ferrocarril. Todos han podido manifestar su desacuerdo con la gestión que se estaba llevando debido a los paros que se han producido hoy. Y hoy hemos podido culminar con un acuerdo que se basa en la mejora de la inversión en infraestructura, la mejora en medidas de seguridad y sobre todo la incorporación de todos los profesionales necesarios para llevar a cabo todas las medidas y toda la inversión que hemos acordado.
Más cosas. No perdemos de vista las consecuencias de las borrascas de la semana pasada y de todo el mes. Las lluvias han dado hoy una tregua, pero preocupa el nivel de los ríos y los embalses, sobre todo en Andalucía. La Junta acaba de informar que todavía quedan casi 4.900 personas desalojadas, casi todos en la provincia de Cádiz. También algunos en Málaga, Córdoba, Sevilla. Esta noche, la UME ha desplegado a 39 efectivos para ayudar al Ayuntamiento de Lora del Río a vaciar su tanque de tormentas que está al límite. Su alcalde es Antonio Enamorado.
El Guadalquivir, a su paso por Lora del Río, lleva una carga importante todavía de agua. Ha bajado muy, muy lentamente. En este momento también los pantanos pues están al límite de su capacidad. Y desde luego nosotros seguimos teniendo una situación complicada porque esta noche ha vuelto a llover y ha vuelto a introducir más caudal de agua en nuestro tanque de tormenta, que está al límite de su punto de saturación.
Del exterior, te cuento algunos apuntes. En Cuba continúa la grave crisis energética y económica que se agudiza tras la asfixia petrolera de Estados Unidos a la economía cubana. Se han quedado sin combustible para los aviones. Las aerolíneas internacionales van a tener que parar a repostar en Santo Domingo por la falta de suministro en La Habana. Es una catástrofe. Dos, esta tarde la Conferencia Episcopal de Venezuela ha pedido que no se den señales contradictorias después de la detención del opositor Juan Carlos Guanipa. Dicen que no puede ser que se reconozca una ley de amnistía hace una semana y que ahora se sigan practicando detenciones. Diosdado Cabello acusa a Guanipa de haber violado las condiciones por las que fue puesto en libertad. Por cierto, hace unos minutos Cabello ha elogiado públicamente a José Luis Rodríguez Zapatero.
Bueno, presidente Rodríguez Zapatero ha demostrado con nuestro pueblo tenerle un considerable aprecio. Eso no le gusta a alguna gente. En momentos muy duros se ha escuchado la voz de Rodríguez Zapatero pidiendo por la paz, la no injerencia en territorio venezolano. Vino para acá, lo recibió nuestra compañera presidenta encargada. Siempre será bienvenido Rodríguez Zapatero a esta tierra. Siempre.
Yo, en fin, es una opinión personalísima, ¿eh? Hay elogios que según quien te venga, en vez de un elogio es un escupitajo. De vuelta a casa. Otro capítulo más del caso de presunta agresión sexual de Íñigo Errejón a Elisa Muliao. Esto es un no parar. Hoy, esta señora ha cambiado de opinión otra vez y ha decidido seguir adelante con la causa después de que la Fiscalía haya pedido la absolución del exdirigente de Podemos, exportavoz de Sumar. La Audiencia Provincial de Madrid le ha preguntado al juez si Mulia ha decidido renunciar o no al caso. Mañana el juez ha citado a Errejón para comunicarle la apertura de juicio oral. Patricia Rossetti, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Antes de comenzar la deliberación sobre el recurso de Errejón, los magistrados de la Audiencia de Madrid necesitan saber si Elisa Mulia ha renunciado o no a acusar al exdiputado de Sumar. En una providencia, la sala hace referencia a la información publicada en los medios de comunicación sobre su renuncia y piden al juez Carretero que aclare si el escrito de la actriz ha entrado en el juzgado y si es así, que le envíen la copia y la decisión adoptada, si ha acordado archivar la causa o no. La actriz comunicó su renuncia a través de las redes sociales. Se sentía sola, ninguna víctima había dado el paso y envió su escrito al juzgado sin la firma del abogado ni la del procurador. Error que tiene que subsanar. Pero tras conocer el informe de la Fiscalía, que no acusa a Errejón, la actriz ha decidido ahora seguir adelante con su acusación para que no quede impune. El juez procesó en noviembre a Errejón.
Y Pedro Sánchez preside este martes, preside el Consejo de Ministros, llamado a dar primeros pasos para reforzar el control sobre las redes sociales. Entre estas medidas, el presidente anunció su intención de prohibir el acceso a menores de 16 años a Internet o convertir en delito la manipulación de algoritmos. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. La escenificada batalla de Pedro Sánchez frente a los tecnoligarcas propietarios de redes sociales llega al Consejo de Ministros. Sobre la mesa, entre otras medidas, la prohibición del acceso a Internet a los menores de 16 años. La herramienta de verificación de edad existe ya y debería estar operativa antes de acabar el año. La pretensión del gobierno pasa también por poner fin a la supuesta impunidad de directivos para que sean legalmente responsables de las infracciones cometidas en sus plataformas o tipificar como delito la manipulación de los algoritmos y la amplificación de contenido ilegal. El objetivo final, tal y como difundió Sánchez, sería combatir el salvaje oeste digital. Así lo descalificó. El presidente ha buscado recuperar algo de pulso político entrando en un choque digital directo con los dueños de X y Telegram, Elon Musk o Pavel Durov. Para la Moncloa, los encontronazos solo evidencian la urgente necesidad de regular las redes sociales y las aplicaciones de móvil.
Hoy, por cierto, hemos conocido un informe del gobierno sobre las adicciones de los jóvenes en España. Ojo al dato. 8 de cada 10 chavales de entre 14 y 18 están enganchados a juegos de azar. Preocupan las apuestas online. Íñigo Jodra.
En 2025, uno de cada 10 chicos que jugaron online se llegaron a gastar más de 300 euros en un solo día. Las apuestas deportivas, las máquinas de azar, el bingo y la ruleta son las principales preferencias de los jóvenes. Se trata de una prevalencia que aumenta con la edad y que afecta especialmente a los chicos, como explica Javier Padilla, secretario de Estado de Sanidad.
Predominio de hombres con respecto a mujeres de manera muy notable. De hecho, en lo que tiene que ver con el juego problemático, nos encontramos con que la prevalencia en hombres es 6 veces superior a la prevalencia en mujeres.
De cara a atajar esta realidad, las medidas pasan por reforzar la prevención y la respuesta institucional frente a estas conductas. Siska Sureda es la delegada del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas.
Intentar mejorar la coordinación en todo lo que respecta al diagnóstico precoz, la prevención y el tratamiento. Queremos reforzar esa coordinación con el trabajo que se está haciendo.
La nota positiva del informe la pone en la estabilidad del uso problemático de Internet y redes sociales y la notable disminución del consumo de pornografía.
Y un asunto más. España notifica hoy a la Agencia de Salud Pública de la Unión Europea al menos 5 posibles casos sospechosos de bebés afectados por el consumo de leche infantil contaminada. No hay que alarmarse. Según los expertos, el riesgo está minimizado. Carmen Lavallén.
Tanto desde el Centro Europeo de Control de Enfermedades como en Sanidad hablan de casos sospechosos en bebés y niños hospitalizados en diciembre tras consumir las leches infantiles investigadas por contener la toxina cereulida. Sanidad precisa que los 5 hospitalizados evolucionaron favorablemente y que fueron dados de alta a los 2 días. Tras la muerte de 2 bebés en Francia por posible intoxicación con esta toxina, se ha registrado un goteo de retiradas de leche de fórmula para lactantes en varios países europeos. casos también en el nuestro que afectan a Nestlé, Lactalis, Baby Bio, Almirón y Bledina. ¿Hay algún peligro en este momento? Desde la Agencia Española de Seguridad Alimentaria aseguran que aunque el riesgo cero no existe, está muy minimizado, tanto por las retiradas de producto ya decretadas como por el límite máximo de la toxina que sirve para elaborar el producto fijado hace una semana por la Unión Europea y el autocontrol de los propios fabricantes para adaptarse a ese nuevo tope tras la crisis desatada. La máxima preocupación, señalan, ha pasado.
En La Coruña hay una familia que lleva más de 15 años recibiendo en su casa a niños muy, muy enfermos del corazón. Llegan desde países de África Occidental, donde no existen los medios necesarios para operarlos. Gracias al programa Viaje hacia la Vida de la ONG Tierra de Hombres, estos niños pueden venir a España y pasar por el quirófano en el Hospital Teresa Herrera. Para que ese tratamiento sea posible, hace falta algo más que doctores. Hacen falta hogares. Esta noche ponemos el lazo a la linterna con Paloma Serrano en nuestra historia bonita y solidaria del día. ¿Qué tal, Palo? Buenas noches.
Hola, Ángel, buenas noches. Carmen y Belisario viven en Coruña, como has dicho. Forman una de esas familias que acogen durante unos meses a niños que llegan solos, sin sus papás, para ser operados de corazón. Bueno, los números dicen mucho de la generosidad de esta pareja, porque desde 2008 han pasado por su casa 22 pequeños, 22 niños que han recibido el cariño del matrimonio y de los propios hijos de esta pareja, Usía y Joel. Los niños malitos proceden de Togo, Benín, Mali, Senegal y Níger. Todos tienen cardiopatías graves. Carmen no ha olvidado cómo dio el primer paso.
Fue a raíz de un reportaje que yo vi, creo que en La Voz de Galicia, de la ONG, y entonces a raíz de eso me puse en contacto con Tierra de Hombres y simplemente empecé como voluntaria del hospital y después ya nos decidimos a ser familia de acogida y así lo hicimos.
A Carmen le enganchó el voluntariado, que no dudó en dar el siguiente paso: abrir las puertas de su casa y su corazón a todos esos niños enfermos. No ha sido fácil organizarse porque ella es abogada independiente, lo que le permite organizar su jornada en función de las necesidades de la familia. Belisario, al ser funcionario, tiene tardes libres. Entre los dos se reparten las consultas, los colegios, el hospital, sin descuidar sus propios trabajos.
Vamos solucionando día a día, es decir, compaginando trabajo como podemos con el cuidado de los niños, como si tuviéramos un hijo que estuviera enfermo, o sea, con naturalidad.
Detrás de esta familia numerosa hay mucha coordinación y trabajo en equipo. Y alguna ayudita, porque Carmen suele llevarlos a su despacho y cuando tiene algún juicio cuenta con compañeras que se quedan con ellos. Belisario trabaja como inspector de trabajo, un puesto que también le facilita compaginar su jornada laboral con el cuidado de los pequeños.
Contra lo que puede parecer así desde fuera, la adaptación es bastante natural. Los tratamos con muy pocos nervios, ¿no? Con bastante naturalidad al principio. Yo creo que eso también se lo trasladamos a los niños. Y los niños nos dirigimos a ellos en los dos idiomas y los niños enseguida entienden lo básico. Después, una vez que se ven arropados, pues se empiezan a sentir más tranquilos. No es nada complicado, ¿eh?
La mayoría de los pequeños llegan muy malitos, muy débiles. Algunos apenas pueden caminar, les supone un gran esfuerzo. Pero una vez pasan por el quirófano, la transformación, cuentan, es increíble. A Carmen le cuesta pensar que son los mismos niños que llegan enfermos a su casa unos días atrás.
Llegan sin poder casi moverse, con dificultades para respirar, teniendo que estar todo el día en el sofá o sentados o acostados, y luego cuando están operados ya corren, saltan, quiero decir, es un cambio total.
La última niña que acogieron se llama Yousra. Tenía 4 años, sufrió una tetralogía de Fallot, una enfermedad congénita del corazón que impide que la sangre reciba suficiente oxígeno, provocando cansancio, dificultades para respirar. Yousra estuvo con ellos algo más de 2 meses entre octubre y diciembre del año pasado. Belisario nunca se planteó ser familia de acogida. Para él es una cuestión de solidaridad con los menos afortunados.
Sentimos que cumplimos un deber moral de solidaridad con otras personas que están en peor situación que nosotros. Sentimos que hacemos lo que debemos, porque lo hacemos con una razón de justicia, no es por entretenernos ni nada, sino que es lo que nos parece justo.
En el Hospital Teresa Herrera, gracias a este programa, ya han operado a 124 niños. Todos presentaban patologías muy complejas. Sin estas intervenciones, muchos no habrían llegado a la adolescencia. Por eso, Carmen insiste en lanzar un mensaje directo a otras familias. Hace falta más gente dispuesta a abrir su casa, porque cada nuevo hogar puede salvar una vida.
Animaríamos a otras familias a que por lo menos lo intenten, que empiecen de voluntarios del hospital, que vayan viendo si se podrían adaptar a hacerlo también, porque es necesario, ya que no somos muchas las familias de acogida y cuantas más haya, pues más niños podrán venir a recuperarse, claro.
Carmen y Belisario no hablan de heroicidades, dicen que hacen lo que creen justo y que mientras puedan, seguirán acogiendo. 22 niños han recibido el calor y el cariño de esta familia en su casa, un lugar de paso donde empezaron una nueva vida. Gracias, Palo, por poner el lazo a la linterna con nuestra historia bonita y solidaria del día.
Hasta mañana.
Hasta mañana. La postdata en la linterna la firma Juan Fernández Miranda. Hola, Juan.
¿Qué tal, Ángel? Cómo me gusta que la COPE retransmita la Super Bowl de madrugada. Ayer, en el descanso del mayor espectáculo deportivo del mundo, el artista Bad Bunny batió un nuevo récord histórico de audiencia con 135 millones de espectadores en su actuación. Batió ni más ni menos que a Michael Jackson y lo hizo por 1 millón. No sé si era un discurso o estaba cantando la verdad, pero lo que dijo es importante en estos días en los que Donald Trump se pasa por el arco del triunfo el Estado de Derecho para señalar y detener a los latinos. Bad Bunny dijo esto.
Mi nombre es Benito Antonio Martínez Ocasio.
Más latino no se puede.
Café por la tarde, ron. Ya estamos en la calle, sal de tu balcón.
Y me recordó Almodóvar cuando recogió el Oscar y citó a un centenar de santos y de vírgenes. La diferencia es que uno se enfrenta al poder y el otro lo alimenta. Donald Trump no ha tardado en responder para intentar ridiculizar a Bad Bunny porque, dice, habla en español. Nadie entiende ni una palabra de lo que dice este tipo. A Trump hay que darle la razón en la forma, porque el tal Bad Bunny lo peta, pero cantar, canta raro. Eso sí, nunca podemos darle la razón a Trump en el fondo. De hecho, ante la previsión de que en el descanso hubiese una crítica a su gestión, se organizó un concierto paralelo para ese momento, para retransmitirlo a la vez que Bad Bunny. El resultado habla por sí mismo. Bad Bunny, 135 millones. Concierto alternativo, 6 millones. 135 a favor del mestizaje. 6 a favor de Trump. Y en ese plan.
Perdón que interrumpa un momentito, pero esto merece la pena. Con el seguro de salud especialistas de Línea Directa, no tienes que pasar por el médico de cabecera. Puedes acceder directamente a pruebas y especialistas, y con menos esperas. Así de fácil, así de directo. No esperes más para cuidar tu salud y llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. Consulta condiciones. Y ahora sí, continuamos.
¿Quieres contarnos algo?
Escribe a Ángel Expósito.
Busca La Linterna COPE en Instagram, TikTok y en nuestro Facebook La Linterna.
O mándanos un mensaje de voz por WhatsApp al 600 54 45 55. Si aún no la has escuchado,
prepárate, porque esto no es una tarde cualquiera.
¿Hay alguna forma de consumir menos energía o de gastar menos en esta época de frío?
Pues la respuesta corta es sí, claro. Empiezo por la más básica, que es el termostato.
Es víctima de lo que se conoce como inquiocupación. La alquiló de forma legal y en solo 3 meses sus inquilinos dejaron de abonarle el alquiler. Si nos ponen una vacuna caducada, ¿qué pasa en nuestro cuerpo? ¿Hay riesgo para la salud?
No hay riesgo para la salud, salvo que no estamos protegidos.
Pilar García Muñiz en la tarde de COPE.
De lunes a viernes de 3 a 7.
Buenas noches. En el sorteo de mi día de la 11 de hoy, la fecha ganadora ha sido
15 de diciembre de 1974. Número de la suerte, el 8.
Recuerda que mañana, como cada martes, tienes un bote millonario con el sorteo del Eurojackpot de la 11. 11. Ahora y siempre, bien jugado.
Dance.
Como cada día te resumimos, a través de los sonidos de COPE, las noticias y las voces que han marcado la jornada, y para ello, Gonzalo Zaballa.
Buenas noches, Ángel.
¿Qué pasa, chaval?
Mira, te iba a regañar por haber dejado la redacción otra vez más, pero mira, es que esto ya es una batalla perdida. Está claro que Ángel Espósito no es periodista de ordenador. Al menos hoy no ha sido a Groenlandia, ni al desierto del Gobi, ni estas cosas que haces tú a veces. Hoy ha tocado un sitio mucho más agradable, como es Aragón, como es Zaragoza, y resaca electoral. A estas alturas, todo el mundo sabe que el Partido Popular ha ganado las elecciones, pero que ha perdido 2 escaños, que Vox se dispara y duplica diputados, y que Pilar Alegría hace honor a Gallardo, igualando el peor resultado en la historia del PSOE aragonés. Pero ahora, las claves.
¿Se pondrán de acuerdo PP y Vox? Es más, ¿serán capaces de no ponerse de acuerdo? La chunta, pedazo de resultado, se lleva voto del PSOE, de aquel Podemos, y logra 6 escaños. ¿Vox podrá sobrepasar algún día al PP? Yo creo que algo así pensó Podemos respecto al PSOE y Ciudadanos con el PP. Y mira, será interesante analizar sociológicamente el voto de los más hartos de todos, porque no es una cuestión de ideología, creo, es una cuestión de hartazgo.
Claro, lo próximo va a ser Castilla y León. Hoy Alfonso Fernández Mañueco, por ejemplo, va a estar en 13, y después tenemos cita con Andalucía.
Y todo será más de lo mismo.
Y en este punto toca hacerse una pregunta. Claro, sin presupuestos generales del Estado y tras el enésimo batacazo electoral en el Partido Socialista, cualquiera adelantaría elecciones, pero...
A Pedro Sánchez le resbala lo ocurrido aquí, como le resbaló lo de Gallardo en Extremadura, lo que le va a pasar a María Jesús Montero en Andalucía, porque su objetivo sigue invariable.
Ganar por agotamiento.
Aguantar hasta finales de 2027. Casi 2 años más en la Moncloa.
Madre mía.
Todo lo demás, seamos sinceros, le da lo mismo. Le resbala otro, el enésimo ridículo de Pilar Alegría.
Vaya granujillas pongo al mando, ¿eh?
El espectáculo de Ábalos en Soto del Real. Begoña, que va pa'lante, y el hermanito tal cual.
Pues nada.
Pues así, ahí lo tienes.
Sí, nos quedan 2 años más de curvas, entonces. Pero bueno, tú en tu monólogo, Ángel, aportabas además 2 claves importantes que se han comentado, el voto joven y el voto del campo, que parece que han sido cruciales en estas elecciones. Hemos hablado del tema con Pablo Biederbost, profesor de Sociología en la Universidad de Salamanca.
¿Esto es una cuestión ideológica o es una cuestión de hartazgo un poquito antisistema?
Creo que hay una combinación de ambos elementos. La extrema derecha se está presentando aquí en España y en otros países del mundo como una alternativa antisistema, y los jóvenes suelen propiciar el apoyo a alternativas de esta naturaleza. Y a partir de la destreza...
¿Qué ha tenido que ver en ese voto del campo? El acuerdo, por ejemplo, Unión Europea-Mercosur.
Sí, allí Vox ha sabido aprovechar el tirón.
Veremos a ver cómo evoluciona la situación, porque Castilla y León también es una comunidad que tiene mucho voto de campo, ¿eh? Así que ya veremos,
sí, sí.
Ya veremos. Esta es la lectura que hacemos a nivel nacional, sobre todo teniendo en cuenta lo que se nos avecina. Pero también hemos querido entrar al detalle. En este caso lo hemos hecho con Miguel Iturbe, director del Heraldo de Aragón.
¿Tú crees que habrá gobierno?
Yo creo que sí que va a haber gobierno. Una repetición electoral en este momento sería absolutamente desastroso para todos los actores, ¿no? Pero un acuerdo que no va a hacer solamente referencia al tablero aragonés, sino que va a hacer referencia a todas las piezas que en este momento están en juego. Pensamos que en este momento se ha abierto Extremadura, que se ha abierto Aragón, se va a abrir en breve, lógicamente, Castilla y León. Vox está jugando en un tablero nacional y Aragón es una pieza más. Y seguramente la clave está en saber si entrarán o no entrarán en el gobierno Vox.
Pues saldremos de dudas.
Interesante, Miquel, sí.
Y lo contaremos en esta linterna. Esto, claro, en clave política, pero hoy había más noticias. Por ejemplo, ha sido una mañana de auténtico caos para todos los que pretendían coger un tren con el que desplazarse a su trabajo. Bueno, pues a media tarde...
Acuerdo entre el Ministerio de Transportes y Maquinistas para desconvocar la huelga.
¡Menos mal!
Dicho lo cual...
lo voy a reiterar por cuarta vez.
Seguimos con los retrasos, con los frenazos...
El ferrocarril vive en España el mejor momento de su historia.
Sin tren de Madrid al sur y viceversa, y vamos para un mes del accidente de Adamuz.
Y lo que nos queda. A ver,
se dice
si...
pronto, ¿eh? Sí. Un mes ya, macho.
Y a ver cuánto sumamos, esperando una respuesta. Hoy, lógicamente, todos los partidos se han reunido a sus ejecutivas para analizar los resultados de ayer domingo. Hemos escuchado a Abascal, hemos escuchado a Feijóo. Sin embargo, Sánchez no ha dicho ni mu.
He estado toda la tarde liado.
Claro, tras la reunión en Ferraz, el presidente ha viajado a Andalucía para visitar algunas de las zonas afectadas por el temporal de la semana pasada. Ha estado en Granada, donde le han recibido con abucheos.
Esta era la sorpresa.
Y después se ha ido a Jaén. En esta linterna hemos hablado con el alcalde de Huétor Tájar, en Granada, y con Sergio, que es vecino de Grazalema, en Cádiz.
A Pedro Sánchez le resbala lo ocurrido aquí. No, ¿cómo le resbaló lo de Gallardo?
No, este era el monólogo de las 8. Estábamos hablando con el alcalde de Huétor-Tájar, que nos decía que la situación estaba muy complicada, se habían desbordado ya un arroyo y un río, y con Sergio, vecino de Grazalema, que afortunadamente nos decía que la situación mejoraba, pero...
Sí, sí, ojo, nos ha invitado a comer y a beber un buen vinito en Grazalema, ¿eh?
Y a ti te
Sergio
falta...
Sergio Macho es lo más importante del programa.
A ti te hace falta poco para venirte arriba.
Igual... Bueno, perdóname, lo ha dicho Sergio, un oyente.
Igual bajas hasta Cádiz directo en vez de pasar por Madrid ahora desde Aragón, ¿eh?
Para lo que haga falta.
Bueno, y llegados a este punto... Vale, sí, 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 lo sé, lo sé. Ya sé que todo el mundo ha visto lo de Bad Bunny. Ya sabemos que el conejo fue a clase de geografía y se sabe los países que forman América, afortunadamente. Y ya sabemos también que los norteamericanos no le entienden nada cuando habla. Pero es que aquí tampoco demasiado.
Perdona, ni los americanos ni nosotros.
Totalmente. Lo que casi nadie sabe es la consulta que ha tenido hoy el cantante con su médico de cabecera.
Siéntese, por favor, dígame, ¿qué le ocurre?
Mira, doctor, estoy preocupado con la vaina de mi lyric porque tengo la impresión de que la gente mayor, los boomers, ya tú sabes, ¿no? No entienden lo que canto. Los jóvenes no hay problema, mi pana, pero los grandes lo llevan peor, doctor.
Perdón, no entiendo nada.
Bueno, y mientras llega el partidazo de COPE, apagamos la linterna al ritmo de la voz de un zaragozano como es Santiago Auserón, también conocido como Juan Perro, y el grupo Radio Futura.
¡Buah, qué grande! Esto es un directazo de Radio Futura para la historia. Esto es directo, fíjate.
Se llena de humo, no voy a tocarte.
Bueno, pues desde COPE Zaragoza damos las gracias a nuestros compañeros de esta casa. Ana Orue al frente, Dire, muchas gracias. Manuel Estarreado, el responsable de los números. Y Víctor Franco con los botones. Gracias, Víctor. Gracias a los tres chicos por acompañarnos. Mañana más. Gracias, Gonzalo.
Un abrazo.
Adiós.
Expósito. La linterna.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Sabes que hay una solución profesional para eliminar de Internet ese contenido que perjudica tu imagen o la de tu negocio? RepScan, la plataforma tecnológica líder en España, te ofrece un servicio confidencial y legal para limpiar tu huella digital de Internet y redes sociales. Infórmate en RepScan.com o en el 930 48 20 90.
Ana.
Ay, no, mejor Olivia.
Olivia no me convence.
¿Y tú cómo lo ves?
Eso.
Yo no sé mucho de nombres de bebés, pero como asesora de Endesa, sí puedo ayudarte a ahorrar en tu factura de energía. Por eso, si os cambiáis ahora, os lleváis un mes de consumo de luz gratis, todos los años y para siempre. Contrate ya en el 800-700-700 en tu punto Endesa más cercano o en endesa.com.
Polestar 4. Hasta 620 kilómetros de autonomía y hasta 544 caballos de pura emoción. No pongas límites a tus destinos. Posibilidades infinitas desde 49.900 euros. Más información en polestar.com. El verdadero sabor del agua.
¿Lo peor del café de la ofi?
¿Qué sabe a lunes?
Quiero que sepa a verano, a sol.
Sigue soñando.
No, yo he reservado mi crucero Costa, con bebidas gratis.
Empieza a imaginar tu verano con Costa. Reserva tu crucero, todo incluido hasta el 28 de febrero. Las bebidas y el transporte al puerto son gratis. Condiciones en tu agencia o en costacruceros.es. Costa.
Hola, ¿le puedo ayudar?
Sí, mira, me gustaría que mi vecino de arriba escuchara jazz en vez de reggaetón.
No sé, es un cambio un poco drástico.
Con las ofertas de Leroy Merlin puedes cambiar todo lo que quieras en tu casa. Bueno, casi todo. Aprovecha nuestros descuentos de hasta el 25% y dale un cambio a tu hogar en Leroy Merlin. Consulta condiciones en tienda y web.
Si aún no la has escuchado,
prepárate, porque esto no es una tarde cualquiera.
¿Hay alguna forma de consumir menos energía o de gastar menos en esta época de frío?
Pues la respuesta corta es sí, claro. Empiezo por la más básica, que es el termostato.
Es